Hoy en Biblioteca Foodbox, ¿se imagina usted a un rey pidiendo un estadio que la gente, según donde está sentada, apoya determinado equipo? Los de este lado van con tal, los de este lado van con tal. Eso pasó en Camboya, un estadio que tuvo el momento más extraño para los mundiales, eliminatoria en la que iba a haber 100 selecciones y terminó habiendo solo dos. Un estadio en el que luego habría masacre, en el que luego sería un campo de concentración y exterminio. Un estadio en el que esta misma semana hubo una bronca entre Tailandia e Indonesia en los Juegos del Sureste Asiático. Hablamos de Camboya, hablamos de su trágica historia, hablamos de su vínculo con el fútbol. Hablamos de Camboya en esta Biblioteca Foodbox.
Biblioteca Foodbox con Alberto Lati, un podcast de Foodbox.
Biblioteca Foodbox, bienvenidos a esta biblioteca que hoy viaja a uno de los puntos más lacerados, más sufridos de la historia. Un lugar víctima de un genocidio más o menos reciente, 40, 50 años atrás, en los años 70. Camboya, en el sureste asiático, precisamente en donde se han realizado esta semana los juegos de esta región. Los Juegos del Sureste Asiático, que dan para muchas historias. La trifulca tremenda entre Tailandia e Indonesia. El boicot a algunos deportes por el nombre que les pusieron. El recorrido de la maratón por la zona que es Patrimonio de la Humanidad maravillosa de Angkor Wat. Estos templos budistas espectaculares con casi 1,000 años de antigüedad. Pero en el fondo también los estadios utilizados. Empezando por el sitio en el que se dio la tremenda bronca entre tailandeses e indonesios en la final de fútbol varonil. Antes de ir a la bronca, un episodio muy curioso acontecido en ese mismo estadio olímpico de la capital camboyana, Phnom Penh. Rumbo a la Copa del Mundo de 1966, la FIFA determinó que África, Asia y Oceanía se disputaran entre los tres continentes una sola plaza mundialista para la Copa del Mundo, que sería en Inglaterra. 100 países por un lugar. África se indignó y entonces lanzó un ultimátum exigiendo que reconsiderara la FIFA y diera un boleto a África y ya después otro para Asia y Oceanía, o quisiera lo que quisiera con ellos. Pero un boleto para África. La FIFA no aceptó. Había otro tema de fondo, que la FIFA había permitido que la selección de la Sudáfrica del Apartheid se eliminara con puros blancos. ¿Cuál fue la promesa de la Sudáfrica del Apartheid? Colocar un equipo de puros blancos para 66 y uno de puros negros para 70 y puros blancos 74. Sí, la FIFA siendo cómplice absoluto de la segregación, del racismo, de uno de los regímenes más siniestros y discriminatorios de la historia, el Apartheid sudafricano. Así que con el boicot africano solamente quedaron 4 selecciones para buscar ese cupo único que en origen sería para 100 en el Mundial 66. Corea del Norte, Australia, la Sudáfrica solamente blanca y Corea del Sur. Entonces se determinó que Sudáfrica, por presión de la ONU, no podía acudir con puros blancos y Sudáfrica quedó fuera. Quedaban 3. No había manera de conciliar que los coreanos del sur entraran a Corea del Norte y los del norte al sur, así que se buscó una sede y Camboya levantó la mano. Camboya dijo: en mi estadio olímpico de Phnom Penh vamos a hacer los partidos. Corea del Sur, entendiendo que Camboya era aliada de su enemigo, Corea del Norte, apenas habían pasado 12 años del cierre de la guerra de la península de Corea y la división entre norte y sur, no de la firma de la paz. Esa nunca se ha firmado, esa nunca se firmó. Entonces Corea del Sur decide no acudir y quedan 2 selecciones para jugar 2 partidos. De 100 que pelearían por un boleto en la Copa del Mundo Inglaterra 66, solo quedaron 2, Corea del Norte y Australia. Y entonces el rey camboyano salió con una de las mayores puntadas de la historia. Dijo el rey Sihanouk: la mitad del estadio olímpico de Phnom Penh tiene que apoyar a Corea del Norte, la otra mitad a Australia. La afición llegó al estadio un poco confusa, dijeron: finalmente apoyará al que quiera. Cuando vieron que las fuerzas estaban ahí listas para reprimir al que no respetara la promesa, que la mitad le iba a Australia y la otra mitad a Corea del Norte, pues cada quien apoyó al que le tocaba según su asiento en el estadio olímpico de Phnom Penh. ¿Terminaría por imponerse Corea del Norte en los 2 partidos? Uno lo ganó 6-1, el otro 3-1. Y así se clasificó al Mundial 66, en el que, por cierto, dio la gran campanada, primera gran actuación asiática, echando fuera a la selección italiana en la fase de grupos. Todavía en cuartos de final, tuvo contra las cuerdas al Portugal de Eusebio, hasta que vino una voltereta tremenda con muchos penales y Portugal echó fuera a aquella Corea del Norte. Pero de esa manera calificó al Mundial, con ese partido en el Estadio Olímpico de Phnom Penh. Un estadio que solamente 10 años después, en 1975, sería el escenario de la matanza de los políticos del régimen depuesto. Era el régimen de Lon Nol. Lon Nol alcanzó a escapar a Estados Unidos y ahí moriría tiempo después. Pero los altos políticos, todos los funcionarios de su gobierno, fueron concentrados en el estadio de Phnom Penh y ahí fueron masacrados en el inicio de uno de los más horribles, sanguinarios, espeluznantes y, me quedo sin palabras, regímenes que hayan existido en la historia. El denominado Khmer Rouge, el Khmer Rojo o Khmer Rojo. El Khmer es el idioma que hablan los camboyanos, es la etnia que tienen los camboyanos. Un régimen que en 1975 empezó a matar sistemáticamente a la población hasta acabar con entre una tercera y una cuarta parte de los camboyanos. Se estima que entre 1.5 millones y 2.5 millones de personas fueron asesinados de abril del 75 a enero del 79. Los tiempos en los que el Khmer Rouge o Khmer Rouge o Khmer Rojo de la República Democrática, rebautizada como Kampuchea, con Pol Pot al frente, harían esta situación terrible. Evidentemente el fútbol fue prohibido, como todo lo que tuviera que ver con el capitalismo o con Occidente. Si una persona tenía lentes, primero se los quitaban y luego la masacraban. Tener lentes no es de camboyanos, no es de nuestros ancestros, y la mataban. Si a alguien se le veía con libros, lo mismo. Si a alguien se le veía con algún vínculo occidental, fuera comida, fuera bebida, fuera ropa, fuera el peinado, lo mismo pasaba. Muy cerca de ese estadio olímpico de Phnom Penh, en el que se ha dado esta bronca entre Tailandia e Indonesia, en el que se diera aquel episodio de 1965 para que Corea del Norte clasificara al Mundial 66, pegadito a ese estadio, o más o menos cerca, se encuentran los campos de la muerte de Cheung-ek. Unos campos en los que uno va caminando, es una especie de Auschwitz, y de pronto, por las lluvias, por los deslaves, van emergiendo del piso, de la tierra, ante nuestra mirada, ante los pies que ya no sabemos dónde colocarlos para no faltar al respeto, pedazos de cráneo, pedazos de huesos, restos de seres humanos masacrados ahí en la segunda mitad de los años 70. Los Killing Fields, o Campos de la Muerte, de Cheung-ek. Ir a ese lugar es estremecerse viendo lo peor de lo que es capaz el ser humano. Lo mismo si vamos a alguna escuela que se encuentra por ahí y que fuera utilizada como campo de concentración, y vamos entendiendo cómo se daba la masacre, el asesinato en masa, hasta llegar a acabar en esos casi 4 años con la vida de una tercera o una cuarta parte de la población camboyana. 1.5 millones de personas, o 2 millones, acaso 2.5 millones. El registro a la fecha no tiene precisión. ¿Qué había llevado a Camboya hasta esa situación? Camboya era un protectorado francés. Así se había determinado desde mediados del siglo XIX, cuando el entonces rey Norodom, directamente vinculado con el rey actual, firmó con Francia ese acuerdo para convertirse en protectorado francés. Así continuó, y de pronto, terminada la Segunda Guerra Mundial, Camboya, viendo la Guerra Fría que estaba con sus vecinos, mucho más lejos Corea, pero pegadito con Vietnam, la Guerra Fría, porque los estadounidenses querían que Vietnam fuera capitalista, los soviéticos, los chinos, querían que fuera comunista. Al ver esta situación, los camboyanos se mantuvieron neutrales, sucedió que los vietnamitas del norte, los comunistas, los que iban con Ho Chi Minh, los que iban contra Estados Unidos, empezaron a cruzar la frontera hacia Camboya para refugiarse, y Estados Unidos no tuvo reparo en bombardearlos ahí. Finalmente, Camboya fue saturada, tanto por unos como por otros, de minas antipersona. Esas minas que se colocan y que si alguien las toca y que si alguien las pisa, explotan. Por eso a la fecha, si uno recorre Camboya, es terrible ir encontrándose con la cantidad de personas mutiladas, discapacitadas, que les falta alguna extremidad a la fecha. Porque los niños además ven esas minas que llevan arrumbadas desde los años 70 y al verlas pueden pensar que es un juguete. Ha habido una campaña muy interesante llamada Espíritu del Fútbol, que busca utilizar la pasión futbolera, porque es un pueblo muy futbolero, contrario a lo que los resultados futboleros nos digan, y a través del fútbol enseñar a los niños primero valores de solidaridad, generosidad, desarrollarlos en la disciplina deportiva, pero sobre todo a tener cuidado con las minas e ir recaudando fondos para quitar minas, porque el último reporte era que todavía existían unos 4 millones de minas antipersona sembradas por territorio camboyano. También esta gran organización lo que ha buscado es habilitar canchas de entrenamiento en sitios que están garantizados que no tienen minas, porque ha sido común que muchos niños están jugando fútbol o cualquier deporte, pisan donde no debían y entonces terminan siendo despedazados, perdiendo una extremidad con estas explosiones. Una situación tremenda. La selección de Camboya debutó apenas en 1956. Entendamos que en el 53 se había independizado de Francia, había terminado el protectorado británico. Para 1972 llegó hasta las semifinales de la Copa Asiática con un futbolista llamado Deur Sohom como estrella. Quiso el destino que 4 años después de sus goles en esa Copa Asiática, llevando a semifinales a Camboya, Deur Sohom, la estrella, el crack, fuera masacrado por ese régimen del Khmer Rojo o Khmer Rouge, con Pol Pot. Entre los más de 1.5 millones de personas asesinadas se encontraba esa estrella de fútbol. Por eso, Keisuke Honda, no sé si lo recuerda usted, el futbolista japonés que estuviera en el Pachuca, Trotamundos, estuvo jugando en muchísimos sitios. Sus grandes momentos, evidentemente, fueron en el fútbol italiano, con el Milan, y luego vino al Pachuca. Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en la app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para que ganes increíbles premios, como por ejemplo, entradas a conciertos, pases, meet and greet, boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales. Además, muchas experiencias. Todo esto con Experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. Terminó Keisuke Honda ofreciéndose, al estar conmovido por la historia de Camboya, como seleccionador nacional sin cobrar. Volaba constantemente de Japón a Camboya, dirigió esta selección. Ahora, lo último, ya dejó la selección y está dirigiendo a un club camboyano, al Boung Ket, un equipo de la capital Phnom Penh. Pero eso fue la manera en la que le conmovió a Keisuke Honda, jugando la selección camboyana en ese mismo estadio olímpico de Phnom Penh, con las historias que ya cuento de la masacre al iniciar el régimen del Khmer Rouge, de la rocambolesca calificación de Corea del Norte al Mundial 66, y ahora esta semana en los Juegos del Sureste Asiático, de la tremenda bronca entre Indonesia y Tailandia, dos países que tienen cierta rivalidad regional, política, económica, religiosa, evidentemente. Tailandia, que es budista. Indonesia, que es musulmana en su mayoría, aunque tiene, según la región, otras religiones. Y se dieron con todo. Un partido que terminó ese cotejo con 4 expulsados, con marcador 5-2 para Indonesia, con broncas a cada rato. El partido no podía reanudar. Ya fue una edición de los Juegos del Sureste Asiático que no se realizó del todo en este viejo estadio, pero el fútbol sí fue ahí. Se realizó en un nuevo estadio llamado Morodok. Morodok puede traducirse como herencia o legado, un estadio donado por China aparte de los profundos intereses que tiene China hoy por hoy en muchos países, incluida evidentemente Camboya. Y en ese estadio se dieron las ceremonias. Como abanderado de Camboya apareció un personaje llamado Prom Samang. Él es el máximo exponente camboyano de lo que ellos llaman el Kun Khmer. ¿Qué es el Kun Khmer? Pues así le llaman al Muay Thai de los tailandeses. Y como a los tailandeses les molestó que a su deporte, ese boxeo que también implica patadas, parecido al kickboxing, le cambiaran el nombre, decidió no participar en esa disciplina. En otra sí, pero en esa no. Y Prom Samang, el máximo exponente del Kun Khmer o Muay Thai camboyano, fue el abanderado. Un tipo que es muy curioso porque además es famoso que en sus ratos libres es barbero. Así que el mismo tipo que te va recortando la barba o te va rapando, te va rasurando, luego aparece dando tremendos golpes en ese deporte, en el Kun Khmer. Es muy extraño lo que pasa con los Juegos del Sureste Asiático, porque cada sede va modificando los deportes que se implementan de una manera muy autónoma. Por eso, ahora ha aparecido este arte marcial o este pugilismo o este deporte de combate camboyano con profunda influencia del Muay Thai, porque a cada edición van decidiendo cuál deporte se meten, cuál deporte sacan, según quién sea el país anfitrión. Unos juegos que suelen agrupar a una decena de países: Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Myanmar, Camboya, Laos, Brunei y Timor Oriental. Son los participantes en esos Juegos del Sureste Asiático. Países casi todos que suelen ganar tan poco en Juegos Olímpicos, quitando a Singapur, que tiene otra dimensión económica y otra estructura deportiva, aún siendo quizá el más pequeño de todos ellos. Como ellos en Olímpicos no ganan demasiado, en esos Juegos del Sureste Asiático sí disfrutan con todo de estas ediciones. Ahora han sido en este país, bajo protestas, bajo quejas permanentes, porque el Comité Olímpico Camboyano lo encabeza una alta figura del gobierno camboyano, el ministro de Turismo, me parece que es, porque la Federación Camboyana de Fútbol la encabeza un militar que también es muy activo en el Ministerio de Defensa, Sao Soja, quien ha sido acusado ante la FIFA por Human Rights Watch, esta ONG, de violar derechos humanos. No lo han movido, la FIFA no ha tenido ninguna actividad para investigar si Sao Soja tiene algo que deba ser motivo de que se baje del puesto. Ahí se mantiene. Ya había renunciado esta última semana por la pésima actuación de la selección camboyana de fútbol en estos juegos. Sin embargo, finalmente, tras la derrota con Myanmar y su dimisión, le pidió el soberano, le pidió el actual rey Norodom Sihamoni, hijo de aquel rey Norodom Sihanouk, el que pidiera a las gradas que la mitad fuera con Australia y la otra mitad Corea del Norte, pues su hijo Norodom Sihamoni pidió a este personaje que no deje la Federación de Fútbol, así que ahí seguirá. Tiempos muy convulsos los que se han vivido en los últimos 100 años para Camboya. Pasar del protectorado de la colonia francesa a ser un reino independiente, con ese rey que pedía a la afición cada quien que apoyara al que él decidía, el caso de Norodom Sihanouk. Después a una república, ya no había rey, la República de Lon Nol, cuyos funcionarios fueron exterminados en el estadio. Después al terrible, al espeluznante Khmer Rouge. Después hubo otro régimen comunista y ahora así se la han seguido y ha vuelto a ser un reino con Norodom Sihamoni encabezándolo en la presidencia. Todo eso se vive en este país, en Camboya, un país que su primera estrella de fútbol, mucho antes de que apareciera este personaje que fuera exterminado por el Khmer Rouge y que hiciera los goles para llevarlos hasta las semifinales, un país cuya estrella contemporánea del fútbol tiene una historia tragicómica, el delantero Hoxo Chetra, quien empezó a brillar tanto en los años 90 que fue contratado como imagen de una empresa de telefonía, la empresa estatal. Y entonces, como estaba en la empresa, decidieron que ya no podía jugar fútbol. Y él decía, pero me contrataron porque meto goles. No. Tú vienes aquí a dar tu imagen para que vendamos teléfonos. Hasta que logró desvincularse y finalmente seguir su carrera jugando fútbol y convertirse en entrenador, jugador de la selección camboyana. Este personaje, Hoxo Chetra, es el colmo, ¿no? tener un contrato por imagen, porque metes goles y que finalmente después de meter goles aparezca esa misma empresa que te contrató a decirte ya no puedes jugar fútbol, ya solamente eres imagen para hacer anuncios y que sigamos vendiendo teléfonos y planes de telefonía celular e internet. La historia de Sochetra, tragicómica esta. Lo demás no tiene nada de cómico. Lo demás con Camboya es trágico. Es importante ver que este fútbol tiene cierta esperanza con fundaciones como Espíritu de Fútbol, buscando quitar las minas, buscando proteger a los niños, buscando dar valores deportivos. Fútbol de por medio. Es interesante ver personajes como Keisuke Honda, que se ofreció para entrenar gratis y entrenó gratis a la selección nacional camboyana. Es terrible ver que siga manejando su federación un personaje acusado por ONGs vinculadas a derechos humanos, precisamente de ir en contra de los derechos humanos. Todo eso se vive en Camboya y que yo me quedo con una imagen de estos juegos del sureste asiático, que la maratón y el ciclismo de montaña se disputaron en el maravilloso Angkor Wat. Ese sitio que, créamelo, de las experiencias más hermosas de mi vida es llegar a ver el amanecer, cómo se va reflejando con tonos naranjas, rosas, violetas, sobre un pequeño lago que se encuentra enfrente y de pronto emerge con su hermosa magnitud, con sus casi 1000 años de historia, de lo que el Khmer Rouge, este régimen horrible, no pudo destruir. Sí destruyó la vida de millones de personas, y todo por una guerra fría en la que Camboya no tenía nada que ver y a la que terminaron metiéndolo. Algo de Camboya en esta biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.